Comenzando en el versículo 1, nos dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Tomen asiento, por favor. Increíblemente, estamos en el año 2025. ¿Quién se iba a imaginar poder llegar a esta etapa, a esta medida de tiempo? Es el principio de otro año, un año nuevo. Y a mí me encantan los años nuevos porque uno ve hacia adelante y qué es lo que nos espera este año. Y en realidad es una esperanza nueva. Hasta uno puede decir, comenzamos de nuevo. Los ciclistas, nosotros decimos, comenzamos de nuevo, estamos en cero otra vez de lo que hemos cumplido el último año. Millas nuevas que nos esperan en este año, pero también así es la vida. Uno puede tomar el tiempo, gozarse en todo lo que el Señor ha hecho, a lo que pudimos cumplir el año pasado, pero estamos en cero. Está todo borrado y comenzamos mirando hacia adelante. ¿Qué nos espera? ¿No? Comenzamos hoy día, domingo, ¿no? Estoy presente, pastor, ¿no? Mi asistencia está a 100%, aquí estoy, ¿no? Pero vamos a continuar el año y uno quiere, hay veces, olvidar el pasado. Porque lo que pasó en el pasado hay veces nos pesa. Si pudiéramos cambiar las cosas, las circunstancias del pasado, lo hiciéramos, pero es algo que no va a pasar. No funciona así. Lo que ha pasado, ha pasado. Y eso no se puede cambiar. Pero lo que yo sí sé es que podemos hacer las cosas mejor o diferente para este año nuevo. ¿Amén? Y me da gusto que estás aquí para este servicio de este año nuevo. Me da gusto que el Señor me permitió estar aquí en este día. Pero fíjate, vamos a ver, enfocarnos en cuatro puntos que nos van a ayudar en este año nuevo, 2025. Comenzando con el primer punto es sabiduría, el versículo 1 y 2. La expectación es el versículo 3 al 5. Sobrios es el versículo 6 al 8. Y luego salvación, versículo 9 al 11. Comenzando aquí con el primer punto, sabiduría. Fíjate lo que dice el versículo 1. Nos dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Fíjate, Pablo está diciendo aquí y comienza con un pero. Comienza este capítulo con este pero, ¿por qué? Porque es una referencia a de lo que acaba de hablar y enseñar en el capítulo previo. ¿Y qué habló ahí? Habló y instruyó sobre la venida del Señor. Fíjate lo que dice, capítulo 4. Comenzando en el versículo 13, habla acerca de la venida del Señor. Fíjate lo que instruyó y lo que escribió aquí. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, él acaba de traer esta enseñanza y Pablo aquí nos está recordando que debemos conducirnos con esperanza. Este pasaje es el cual enseña acerca del rapto de la iglesia. Y en esos tiempos, fíjate, la tristeza había venido sobre las vidas de estos santos. Y preguntaban si dejarían atrás a sus muertos cuando Cristo volviera por ellos. Entonces, había una confusión, podemos decir. Y Pablo los aseguraba que sus muertos se levantarían primero y que todos los santos se iban a reunir para recibir al Señor en el aire. Este es el rapto de la iglesia. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Pero la revelación aquí, regresando con Cristo, será alrededor de 7 años después del rapto. No hay que confundir el rapto de la iglesia con el encontrándose con Cristo, es encontrándose con el Cristo, con Cristo en el aire, con la revelación del Señor. Cuando se manifieste el Señor, este es el momento cuando Él vendrá con sus santos ángeles a la tierra y viene para juzgar a los pecadores y establecer su reino. Deja leerte 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 12. Lo puedes anotar, pero te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice así: cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, entre llamas de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará alivio a todos ustedes, como lo ha hecho con nosotros. Castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo, y los destruirá para siempre. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva, para que todo su pueblo elegido lo alabe y lo admire. Y ustedes son parte de ese pueblo, pues han creído en el mensaje que les dimos. Por eso oramos siempre por ustedes. Le pedimos a nuestro Dios que los haga merecedores de haber sido elegidos para formar parte de su pueblo. También le pedimos que con su poder cumpla todo lo bueno que ustedes desean y complete lo que ustedes han empezado a hacer gracias a su confianza en él. De este modo ustedes honrarán a nuestro Señor Jesús y él os honrará a ustedes, de acuerdo con el gran amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí Pablo nos da 3 consuelos en este capítulo 4, que nos ayudan a conducirnos con esperanza. Fíjate, el primer consuelo del creyente es que la muerte es solo dormir. La muerte solo es dormir. Durmieron en Cristo. Fíjate, el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces, este es un consuelo. Nos debe de ayudar y entender y traer confort, paz a nuestras vidas. Podemos entenderlo así. Puesto a dormir mediante Jesús, Jesucristo está ahí en el momento que uno muere. Él nos va a llevar a dormir. Por supuesto, el alma va a estar con Cristo Jesús. Pero fíjate lo que Pablo dice en Filipenses 1, 20 al 24. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. O por vida o por muerte. El versículo 1 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ponte a pensar, está diciendo, es muchísimo mejor morir. Dormir. ¿Por qué? Porque voy a estar en la presencia de Dios. Amén. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces Pablo dice, fíjate, esto es lo que nos espera. Pero Dios no ha terminado conmigo. Me tiene aquí para seguir esta obra. 2 Corintios 5, 6 al 8 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La vida eterna es real. Esto es lo que va a pasar. Amén. Entonces, el cuerpo duerme, pero no el alma. La palabra cementerio significa el lugar para dormir. Es el lugar donde los cuerpos duermen esperando la resurrección. Fíjate, hay consuelo en entender eso. Amén. El segundo consuelo es de la reunión celestial. Claro que lo más difícil es estar separados de nuestros seres queridos. Nos duele. La muerte duele. Cuando alguien se va, nos duele a nosotros. Pero el creyente está en la presencia de Dios. Pero cuando Cristo venga, fíjate, dice, estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Va a haber una gran reunión. Nosotros los santos que estén vivos no predecerán a esos que murieron. Todos seremos arrebatados para recibir a Cristo juntos. Este es un consuelo de la reunión celestial. Y luego el consuelo de la bendición eterna. Estaremos siempre con el Señor. Vamos a obtener cuerpos nuevos. Filipenses 3, 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Gloria a Dios! Ya no va a haber dolor, ya no me van a doler las rodillas, ya no me va a doler la cadera, ¿no? El cuello, ¿no? Esa orejita que, no, no, ya no va a haber dolor. ¡Gloria a Dios! Y todo esto es lo que espera y es lo que ha enseñado Pablo a este punto. El capítulo 4 nos enseña cómo conducirnos en esperanza. Lo mejor está por venir. ¿Amén? Y Pablo nos ha estado enseñando la esperanza que tenemos como creyentes. Y Pablo nos describe la clase de conducta que el creyente debe de tener. Aquí lo vemos, en el capítulo 4. Con este entendimiento, ahora podemos entrar al capítulo 5. Y podemos entender y vivir a la luz venida de Cristo Jesús. Poder decirlo así, caminando en la luz. Porque Cristo viene. Lo que estamos viendo aquí son capítulos en la Biblia que son profecía, ¿no? Y hay personas que simplemente viven para la profecía. Palabras proféticas que existen en la Biblia. Y se enfocan solamente en eso. Hay personas que hasta dicen que son profetas. Porque ellos entienden todo lo que la Biblia dice acerca de las profecías. Pero lo que pasa muchas veces cuando uno se va más allá de la raya y se enfoca solamente en las profecías, no hay balance en sus vidas. En estudiar las Escrituras y al estudiarlas correctamente, va a producir una esperanza y al mismo tiempo nos da instrucción sobre nuestra conducta. Dime lo que alguien cree y te voy a decir cómo se comportan. ¿Ven? Es como debe de, es la aplicación práctica de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora fíjate aquí, regresamos al versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, Dios ha dado tiempo y ocasiones para todos los países, porque Él está en control de todo. Es más, si recuerdas, Él trataba con Israel. Él tenía un plan para Israel este plan se va a concluir en el tiempo de la tribulación, en el futuro. Pero dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo les dice que ya no tenían necesidad de recibir más instrucción escrita sobre este tema. ¿Por qué? Porque ellos ya habían sido instruidos. Ya les enseñó en el capítulo 4 sobre los últimos días. Pablo ya los había instruido. El versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es importante como creyentes que tengamos este entendimiento del futuro. Podemos decir el calendario profético. Y Pablo les acaba de explicar acerca del rapto de la iglesia. Y luego les enseña que vendrá la gran tribulación. Pero fíjate, la iglesia no va a estar ahí presente, no va a atravesar la tribulación. Porque viene el rapto. Dios nos va a arrebatar. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, porque viene la ira de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice así, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vendrá así como ladrón en la noche. Jesús, fíjate, usa esta expresión en sus enseñanzas para que podamos entender lo que viene. Para que podamos entender que nosotros no vamos a pasar eso. Mateo 24, 42 al 43. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces uno va a tener cuidado de su hogar. Porque no sabemos en realidad. Lucas 12, 39 al 40. Pero sabed esto, que si supiese el padre de la familia que ahora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Va a venir el Señor Jesús. Y ya vimos que primero es el rapto, nos va a arrebatar, pero ¿cómo nos va a encontrar? ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos preparados? ¿Estamos entregados al Señor? Creyente va a ser arrebatado. Pero estamos proclamando de la ira de Dios que viene. El Señor vendrá a cualquier hora. El día del Señor. Entonces nadie sabe cuándo va a venir. Es la razón que debemos de vivir en vigilancia, trabajando y dando testimonio para el Señor. Nosotros, los creyentes, los cristianos, fíjate, tenemos esta sabiduría. Entendemos estas cosas. ¿Amén? No estamos en la oscuridad, ya no estamos en tinieblas. Tenemos los ojos abiertos. Pero fíjate, el mundo no sabe los tiempos y de las ocasiones en que vivimos. Ellos no entienden estas cosas. Esta es la sabiduría que nosotros como creyentes tenemos. Y fíjate, es con este entendimiento que aún nos prepara para este año nuevo. Como su iglesia, es bueno tener esta sabiduría. Es bueno ser recordado. Alentaos unos a los otros con estas palabras. Saber que Cristo puede regresar por su iglesia en cualquier momento. Quizás sea en este año nuevo. Quizás. Segundo punto, expectación, versículo 3 al 5, dice el versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Que cuando digan, aquí está hablando del incrédulo. Cuando los incrédulos digan, el incrédulo es aquel que no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ahora, fíjate el contraste. Tomen en cuenta la diferencia entre los que no creen y el creyente. Lo que acabamos de ver y la esperanza que tenemos y el entendimiento que tenemos y el incrédulo. Fíjate el contraste que existe ahí. El versículo 4 nos dice, más vosotros, hermanos. ¿Con quién está hablando? El creyente, nosotros. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No tienen los ojos tapados, no ¿Entiendes estas cosas? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. No te debe de sorprender. ¿Por qué? Porque estamos viviendo con esa esperanza. Pablo está hablando aquí de los que no tienen paz, los que estarán sorprendidos, los que tienen, podemos decir, una paz y seguridad falsa. Los que dicen, todo está bien. Ay, no hay de qué estar preocupados. Ustedes cristianos siempre han dicho, ¿desde cuándo? No, que el Señor va a venir y que lo están esperando. No, y ¿de qué se detienen ellos? Una paz falsa. Y quiero que entiendan que en realidad hay una gran división entre los que son creyentes y los que dicen que son creyentes. El incrédulo sabemos. Pero hay una gran división en el que dice que es creyente y los que verdaderamente son creyentes. Jesús dijo que el verdadero creyente, Juan 17:16, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Tinieblas en realidad es una decepción, maldad, falsedad, mentira, engaño. Una descripción de alguien que no cree. Alguien que no es un cristiano. Efesios 4:17-18 dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrevecido, en oscuridad, ¿no? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuántas veces no hemos oído? Ay, no, yo no los voy a llevar a la iglesia ya, no, como padres. No les voy a forzar mi religión sobre ellos, los voy a dejar que ellos hagan su propia decisión. Me voy a esperar a para que ya tengan una edad, para que ellos puedan tener un mejor entendimiento. Para que ellos puedan tomar su propia decisión. Este es el entendimiento entebrecido, oscuro. Es lo que estamos oyendo de estas personas con este tipo de pensamiento. El ejemplo de los padres que dicen esto, en realidad lo que están diciendo o demostrándoles a sus hijos que esto no es importante. No es importante. Increíble. Los padres que abren sus propios hogares a los jóvenes para que tengan sus fiestas, sus parties, para que tomen ahí bebidas, con la idea, pues, es mejor que estén aquí porque sé lo que están haciendo. ¿En serio? En realidad, lo que les gusta es el pecado. Están en tinieblas. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que podemos entender que ellos son controlados por tinieblas. Aún hogares que se profesan ser cristianos. Pero ya dije, hay una gran separación entre el verdadero creyente y aquel que dice que es creyente. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, fíjate, ellos siempre dicen que nosotros estamos bajo el control de la religión. Oh, es que ustedes no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Pero no entienden ellos la verdad. La verdad que nosotros somos libres en Cristo Jesús. No entienden que ellos son los que están controlados por las tinieblas. Ni entienden dónde se van a pasar una eternidad. En tinieblas, Mateo 8, 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El versículo 3 nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No escaparán. Estas son las personas que no quieren escuchar lo que Dios ha dicho. Dios siempre manda a sus siervos darles advertencia, pero ellos no quieren oír. Si recuerdan el ejemplo, lo estudiamos, de Noé y el diluvio. Noé les dijo por 120 años que venía el diluvio. Esto es lo que está por venir. ¿Lo creyeron? Solo 8 se salvaron. Lot le quiso decir a Sodoma y Gomorra. No lo escucharon. Esas ciudades fueron destruidas. Jesús habló de este tiempo en la Biblia, en Mateo 24, 37 al 39, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjate, estaban comiendo y bebiendo. La descripción, en realidad, ¿no? Ahora todos queriendo bajar de peso, ¿por qué? Porque ya los tamales, ¿no? Pero todos estaban comiendo y bebiendo durante esos días. Una descripción de nuestra sociedad hoy en día. En todo lugar se encuentra restaurante y comida, ¿no? Es lo que nos gusta hacer. Ahora, no hay nada mal en comer para vivir. El problema es cuando uno vive para comer o también beber. Casándose y dándose en casamiento. Claro que no hay nada malo en casarse. Todas las parejas deberían de casarse. O en caso, quizás están pensando como el mundo y les tengo que recordar que hay una orden propia de Dios. Primero, el matrimonio solamente es entre un hombre y una mujer, porque Él es creador. Segundo, uno se casa primero y luego tiene hijos. Y parece que nos hemos confundido con esta orden hoy en día. Les aconsejo que es importante reconocer a Dios en el proceso, porque sin Dios todos fallamos. El mundo no considera la ira de Dios, ni menos que Dios los juzgará. Fíjate lo que dice el versículo 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche. ¿Ni de qué? Fíjate. Nadie sabe cuándo va a regresar el Señor Jesús. No le podemos poner un día o una hora. Jesús puede regresar a cualquier momento. En otro tiempo estaban en las tinieblas, pero ya no. Ahora estamos en la luz. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El mundo se va a seguir burlando de él, tanto de nosotros, del cristiano, y que enseñamos que Jesús regresa por su iglesia. Van a continuar. Segunda de Pedro 3:3-4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Y como no somos de la noche, entonces Dios espera que vayamos a vivir así, no comportándonos como ellos. Debemos de vivir nuestras vidas con la esperanza de que Jesús regresa y que puede regresar a cualquier momento. Me gustaría decir, ha sido un buen año. Le doy gracias a Dios por este último año, del crecimiento de su iglesia. A mí me encanta ver a las personas madurar y cambiar. Me encanta ver eso. Hemos visto personas que nunca han servido al Señor, lo están sirviendo al Señor. Gloria al Señor. Pero todavía hay los que todavía no hacen nada. Están esperando. ¿Qué esperan? No sé. Pero ha habido también personas que también ya no están aquí con nosotros. Y otras personas que no quieren obedecer. No quieren cambiar. Y todos vamos en este proceso. Fíjate, Hebreos 13:17 dice así. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Te voy a decir, terminó otro año, estamos al principio de un año nuevo y ya está aquí. Ya está este año nuevo sobre nosotros y hay que esperar a ver lo que Dios va a hacer. Pero nos tenemos que enfocar en Él. Amén. Tercer punto, sobrios, versículos 6 al 8, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué? Fíjate, es decir, no andes como sonámbulos. Es lo que nos está diciendo. Tanto como los que están afuera de la iglesia. Fuera de una relación personalmente con Cristo Jesús. Tienen el conocimiento en su mente. Pero para ellos, fíjate, ellos todavía caminan en tinieblas. Si no velemos y seamos sobrios, estar alertos, moderados, con los ojos abiertos. Fíjate, el cristiano que lee la Biblia y mantiene sus ojos abiertos, sabe la manera en que Dios obra en este mundo y esa persona ya no anda en ignorancia. Versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Es decir, cuidados. No, descuidados, negligentes, falta de atención o cuidado de lo espiritual. Falta de cuidado o atención a lo espiritual. versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con esperanza de salvación como yelmo. Fíjate, la armadura de fe. Nuestra fe es en Dios. Y el tener amor por las personas es, ¿por qué? Porque Él mora en mí. Y estas dos, fe y amor, fíjate, son la armadura que protege el corazón de uno. Y el yelmo es la esperanza de salvación. Nuestra esperanza de salvación es como un yelmo que cubre nuestra mente. Y verdaderamente que la necesitamos mucho. Ponte a pensar, este mundo siempre desea nuestra mente. Quiere que nuestra mente se vaya en las cosas del mundo, en vez de enfocarnos en nuestra salvación. Ahora, quiero que entiendan, esto no es decir, espero ser salvo. Eso es como si hubiera duda. Cada creyente tiene que saber sin duda que estoy salvo. Tienes que saber, que saber, que saber. Nada te puede mover de ese saber. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios y yo me detengo de la palabra de Dios. Estoy salvo. Primera de Juan 5:13 dice así, fíjate. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que seamos sobrios. Hay que vivir con este entendimiento. Que nada nos pueda mover. Todos vamos a pasar por dificultades. Vamos a tener problemas. Pero tenemos que saber, que saber, que saber, que saber que estoy salvo. Los problemas van y vienen, pero mi salvación está segura en Cristo Jesús. Cuarto punto, salvación, versículo 9 al 11, dice el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, fíjate, no tenemos que tenerle temor a la ira de Dios o tener el temor de que Él va a juzgar a este mundo. Él nos ha salvado de esta ira. Al quien viene es al incrédulo. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, este es el propósito en que Él vino. Pagar el precio por nosotros para poder ser salvos. Versículo 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Si vivimos o morimos, estamos vivos juntamente con Él. Como cristianos, ya no es tenerle temor a la muerte. La muerte solamente nos separa de nuestro cuerpo y los que viven por un momento, no, los que siguen viviendo por un momento. Este mundo, este tiempo es temporal. Tendremos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados y estaremos unidos con Jesús en el cielo. ¡Wow! ¡Qué palabras de paz y confort! Verdaderamente. Esto es paz. El versículo 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Animaos unos a otros. ¿En qué? En lo que se nos ha enseñado. En lo que estamos viendo. Fíjate, primero, Veremos a nuestros amados una vez más y estaremos con el Señor para siempre. Ve, no sufriremos la ira de Dios. Sé, el Señor regresará y hay que motivarnos con estas palabras. Ve, debemos asistir a la iglesia y amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque es donde vamos a demostrar el amor uno por los otros. Estaremos con el Señor, pero por mientras deberíamos de servir, de trabajar y dar testimonio de Él. Dice, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Increíble. Todo lo que vemos aquí. Me gusta recordarles. ¿Por qué? Porque entramos al año y nos vamos a ocupar y perdemos vista y nos vamos con los pensamientos del mundo y que quiero hacer esto y que vamos a... Pero no podemos perder vista. Aún de los tiempos y entender los tiempos. ¿Qué es la aplicación aquí? Yo diría, fidelidad al Señor. Tenemos que ser fiel al Señor. Quizás ser más fiel al Señor. ¿Por qué? Porque quizás nos perdemos aún en nuestros propios pensamientos. Comenzamos a pensar como el mundo. Pero ya no somos de tinieblas. Tenemos que ser más fiel al Señor. ¿Comienza con qué? Oración. En la iglesia tenemos, fíjate, 2 semanas completas cada año. Desde que tengo aquí, ¿he llegado las 2 semanas completas o no? No, pero es que se me hace aburrido. No. Tenemos que ser fiel en oración. Nos juntamos antes y después de cada servicio. En cada ministerio para orar. Está el grupo de mujeres en oración. Se juntan el segundo sábado de cada mes. El desayuno de varones. Hay oportunidades, fíjate, con el grupo de matrimonios para orar unos con los otros. Animarnos. Ser fiel a lo que Dios está haciendo. Fiel en la palabra. Tenemos que leer nuestra Biblia en este año nuevo. Aprender dónde están los diferentes libros. ¿Dónde están mis pasajes favoritos? Compañerismo. Asistir a la iglesia más frecuentemente, no nomás los domingos. Participar en los eventos. No salir corriendo como si estuviera quemando el edificio. O quizás lo que dejaste en la estufa otra vez. Porque esa excusa se oye. No, ya, la primera te la creo, la segunda, tercera, cuarta, ¿no? Servir. Hay que ser fiel en servir. Somos salvos para servir. Hay que orarle al Señor y ver el plan que Él tiene para nosotros. En donde Él te quiere usar, no donde yo quiero estar, donde Él te quiere usar. Te pregunto, ¿cómo lo servirás? ¿Lo estás sirviendo? Todo esto es para este año nuevo. Tenemos que entender estas cosas para poder vivir en el presente con la anticipación de que Él regresa por nosotros. Pero queda la pregunta, ¿qué nos va a encontrar haciendo? Vamos a dar cuentas, porque Él ha puesto a cargo, somos mayordomos de esas cosas que Él ha puesto sobre nosotros, sobre esas cosas. ¿Qué hemos hecho con eso? con mi matrimonio, con mis hijos, mi hogar, mi trabajo, el ministerio? ¿Cómo voy? Yo no puedo contestar por ti, pero lo que sí sé es esto. Comienza en respondiendo lo que Él te está poniendo en corazón. Se requiere fe. Y hay veces es de levantarte, tomar ese paso de fe, venir y orar con tus hermanos y hermanas, y luego ponerte a hacer lo que Él te está poniendo en corazón hacer. Cumplir. Si no eres salvo, comienza con tu salvación. Si estás jugando este juego de que es que yo digo, y no sea así. El verdadero creyente es obediente y responde a lo que el Señor ha puesto enfrente de él o ella. Él te quiere usar para su gloria, pero tienes que estar disponible. Y tenemos que cumplir. Amén.